estarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán.
Acompañan con los instrumentos que trajo cada uno. Ahí. Pa.
Quiero ver
we'll be right back.
Esta mañana, tomen asiento por un segundo. Bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor. Cristo es mi Señor, Dios me ama. ¿A quién?
A mí.
Wow, Dios me ama a mí y te ama a ti. Yo amo a Dios, amo a su palabra y amo al prójimo. Eso es lo que practicamos como iglesia. Y si estás aquí por primera vez, queremos decirle gracias por estar. Si estás por segunda o tercera vez, gracias por estar. Si están viéndonos online en este momento, bienvenidos a todos. Ahora, somos una iglesia, como recién dijimos, que cree en Cristo. Nuestra confianza está en su palabra. Y su palabra hasta ahora nunca nos ha guiado mal. Hay principios ahí para la eternidad. Y eso creemos. Y cada domingo queremos que se sientan en casa. Y cuando uno se siente en casa, es él o ella mismo. Cuando alguien viene a mi casa y digo, siéntese en casa, pueden ser ellos. En esta mañana, Dios ya sabe quién somos. Bienvenidos en esta mañana. Queremos disfrutar un tiempo juntos en su presencia. Gracias por estar con nosotros. Martín, ¿no?
Quiero aprovechar, queremos aprovechar obviamente, como dijo Dani, a dar la bienvenida a todos los que están acá conectados de su casa. Hoy también especialmente quiero darle una bienvenida especial a Edgar, que nos acompaña en el bajo. Le damos un fuerte aplauso. Esta mañana está con nosotros. Su primera vez aquí en la iglesia y nos está dando con su instrumento. Desde la casa, como estábamos diciendo, están conectados. Estamos formando un ministerio de social media. Aunque usted no lo crea, estamos viendo que podemos llegar con el mensaje de Dios no solamente dentro de la iglesia, sino a lugares que ni nos hemos imaginado dónde la palabra, la alabanza y los mensajes pueden llegar. Entonces, como todos saben, tenemos página de YouTube, canal de YouTube, donde usted puede hacer subscribe, suscribirse y recibir todos los videos que se van subiendo semanalmente. Como ahora estamos transmitiendo en vivo por Facebook y por YouTube, sería bueno entonces no solamente que usted haga like y se lo guarde en el bolsillo, porque esto ahora, viéndolo como ministerio evangelístico, es como tener la Biblia y dejarla dentro del auto, o conocer la verdad y no compartirla. Entonces ahora, como lo hemos dicho varios domingos anteriores, es muy fácil, los links compartirlos con alguna persona que usted pueda pensar le sea necesario. Y hasta que al que usted crea que no le pueda ser necesario, quizás llega el momento justo donde una palabra puede transformar una vida, una familia y una generación. Entonces, seamos agentes proactivos en poder de esta manera compartir Facebook, YouTube y creo que también hasta en Instagram ahora estamos poniendo información. Así que, otra cosita más. En la semana estamos teniendo Zooms. Ya lo decimos todos los domingos, pero lo volvemos a repetir porque el grupo está más o menos limitado en la misma cantidad de gente. ¿Okay? Es muy fácil hacer clic al canal de Zoom y estamos ahí en el estudio bíblico de los miércoles viendo el 5x5x5. El lunes se hace un resumen y preguntas y respuestas de lo que puede haber pasado en el estudio. Y los jueves están intercalando una vez el grupo Live de mujeres y el grupo de matrimonios y familia del pastor Hugo Weinstein y su esposa Mari. Lunes, miércoles y jueves seguimos conectados. No espere que pase toda la semana el domingo para vernos, saludarnos. Hay mucho en lo que cada uno de nosotros podemos ser parte. ¿Sí? Así que gracias.
Gracias, Martín. ¿En qué año conociste al Señor Jesús como Salvador?
A ver. Qué pregunta. Era jovencito. Viendo ahora a los chicos acá en la cámara, que hoy tenemos varios adolescentes. Creo que más o menos en los 15, 16. ¿Cuál es
el año?
Pero no me quiero como que... O sea, como que...
Yo me acuerdo desde pequeño, yendo a la iglesia, y me acuerdo, habían bancos antes, y me acuerdo acostándome abajo, durmiendo mientras predicaban, era niño, y escuchaba algunas canciones que iban así. Oh, hay Dios tan grande como tú. Como tú, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer, no hay
Dios que pueda hacer las obras,
como las
que haces tú.
Que pueda hacer las obras como las que haces tú.
Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto.
Oh, Él está.
Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser.
Cruz, do primero vi la luz.
Cantábamos.
Y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con el Señor.
Primero vi la luz y las manos.
yo sé que va conmigo, va por mí.
Cantarlo con fe.
Y que a mis enemigos a subir.
Desde tu corazón, otra vez. Creyéndolo. Sus asientos unos minutos y presten atención a estos pasajes bíblicos que vamos a compartir. Con este tiempo de oración y confesando con nuestras bocas que no nos falta nada si lo tenemos a Él. ¿Lo creen? ¿Lo creen? No nos falta nada si lo tenemos a Él. Y les voy a compartir en el libro de Mateo, voy a leer algunos versículos. Creo que están ahí, me pueden seguir. Pero quiero que escuchen con atención de la forma que están relatadas cada una de las experiencias transmitidas para nosotros como cristianos en este tiempo. Dice el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, versículo 3. Bienaventurado los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. En el capítulo 6, versículo 2 dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. En el mismo capítulo, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Jesús lo está diciendo. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Capítulo 7, versículo 13. Entrad por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición. Son muchos los que entran por ella. Mateo capítulo 4, en el versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. En el capítulo 28, presta atención. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora escuchen con atención capítulo 25, que lo estudiamos hace unas semanas en el 5x5x5, que estamos viendo todos los días la palabra de Dios. Escuche bien lo que dice el capítulo 25 de Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí representamos muchas naciones. Pero imagínense esta cantidad multiplicada en millones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? Confundidos. ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Qué gran mensaje del Señor Jesús. Desde la relación de lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, como el dar, como el recibir y con el compartir. Y este tiempo de adoración, cuando llegamos a su presencia, casi siempre traemos las necesidades, los dolores, las penas. La situación es complicada, que especialmente en este tiempo muchas familias están pasando, con enfermedades, muertes, tristes. Pero el Señor dice: vengan a mí, si estás trabajado y cansado, y yo te haré descansar. Este tiempo de adoración también es cuando nosotros decimos: aquí está lo mucho que tú nos has dado, Señor, lo poco que te podemos dar, sin tocar trompetas como hacen los fariseos. Pero queremos entregarte, Señor, de nuestras ofrendas, porque tú todo lo haces bien. ¿Sí lo creen? Dios puso un propósito perfecto en cada uno de nosotros. Y ese propósito perfecto en nosotros es solamente hacer su voluntad. Está la palabra. Y dice, terminando de nuevo: cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Oramos por la ofrenda. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es tan clara y fuerte en nuestros corazones. Nos habla, Señor, en nuestra intimidad, y en este medio de, en este tiempo y en este momento de adoración, entendemos, Señor, que tú tienes cosas perfectas para nosotros, para nuestra familia, y aunque a veces nos cueste entender, recibe nuestra adoración, nuestra gratitud, y recibe nuestra ofrenda. Te lo entregamos como parte de nuestra alabanza, de nuestra gratitud y de nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir adorando y tome este ratito. Están en los botes puestos, separados para usted poder ofrendar. Y por internet, como les decimos siempre, puede ir a la página centrofamiliarcristiano.net. Ahora lo estamos subiendo en vivo y haga clic ahí, puede ofrendar desde su corazón.
También orar, como hemos orado. Pero en esta mañana, como dijo Martín, me apetece que ore Él por cada uno de nosotros. Vamos a traer nuestras necesidades a Él. ¿Por qué? Es parte de nuestra adoración porque confiamos que Él va a orar. Amén. Martín, si quieres orar por la iglesia, por los miembros y para todos que están viendo en este momento, traigamos nuestras cargas a Él.
Antes de orar, les vuelvo a leer este capítulo clave. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Quién está fatigado y cansado? Hoy el Señor te dice: yo te amo, hijo mío. Ven conmigo. Yo te abrazo en tu necesidad. Cierra los ojos, cierren los ojos. En sus casas, en sus hogares, donde nos estés viendo en este momento, créele esta palabra que fue dicha de los mismos labios del Señor Jesús. No lleves tus cargas solo. Yo morí en la cruz por salvarte, por darte vida eterna, por tenerte abrazado conmigo. Gracias, Padre, porque tu fidelidad a veces sobrepasa lo que podemos entender. Y yo sé, Señor, que en esta mañana hay gente con necesidades diferentes, cargas, seres queridos que han pasado a la eternidad hoy, familiares que están enfermos y no podemos entender o controlar esa situación. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Bendice, Señor, en este mismo instante estas familias, estos individuos, estos hijos tuyos, estos siervos tuyos, matrimonios, hijos. Bendícenos como padre, como mamá. Danos la claridad, Señor, para poder seguir tu voluntad y guiar a nuestra familia. Tú eres precioso y creo en tu palabra. Dígalo conmigo así, abra sus labios y dígalo: creo en tu palabra y yo sé que todo lo haces bien. En el nombre de Jesús.
Salvador. ¿Saben qué? Muchos creemos que el adorar, el alzar nuestras manos, es algo del cristianismo. Pero quiero que sepan que no es. Es algo humano. Nosotros fuimos creados para adorar. Es algo que está en nosotros. En esta mañana quizás dicen: a mí no me gusta tanto la alabanza, vengo para escuchar la palabra. Está bien. Pero hoy, cada uno de nosotros vamos a adorar a algo. Les invito que en este tiempo sea Él, Jesús, la persona de Jesús, por lo que Él hizo por ti, por mí y por quien Él es.
Thank you. buscar.
Esta mañana
necesito adorarte.
Hoy me vengo a postrar.
Me vengo a postrar.
Hoy
necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu nombre, no hay otro nombre.
recibe la gloria, Señor. Amén.
Amén. Puedes tomar asiento por un segundo. Vamos a abrir la palabra de Dios por unos minutos y vamos a hablar un poco de Mateo, como hemos estado estudiando, y vamos a terminar. Ahora, hace muchos años, hablando con una de mis hijas, le estaba contando que cada vez que hablo, me pongo nervioso. Cada vez que hago algo en público. Y ella esperó un segundo, y no sé si fue del Señor, de su mamá, o lo escuchó, pero me miró y con toda seriedad me dijo: creo que Dios también se pone nervioso cuando vos hablas. Y le dije: tiene razón. Entonces, en esta mañana voy a intentar de no hablar mucho. Voy a intentar dejar que Dios hable a través de mí. Amén. Padre Santo, en esta mañana guíanos y que tu Espíritu y tu Palabra sea clara. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Mateo nos muestra algo, un tesoro escondido. En el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo menciona varias pasajes del Antiguo Testamento para mostrarnos a nosotros y a todos que leen cómo Jesús es el nuevo cumplimiento, the fulfillment. Cristo, Jesus, was the fulfillment of the promises. Ahora, hay tres personas específicas que Mateo representa con tres promesas: Abraham, Moisés y David. Para entender quién es Jesús, a través de los ojos de Mateo, tenemos que entender esos tres hombres y esas tres promesas. El pacto que hizo Dios con Abraham declaró que sus hijos iban a bendecir a todas las naciones. El pacto que hizo con Moisés señaló que si Israel guardaría sus mandamientos, él estaría con ellos. El pacto que hizo con David, el rey David, dice que lo nombró a él como aquello cuyo hijo se sentaría en el trono eterno. Ahora, termina el Viejo Testamento y ¿saben qué? Ninguna de estas promesas habían pasado. Habían duda. Abraham no había esparcido una bendición, sino una maldición. Moisés y la gente habían quebrantado cada ley en cada versículo. El trono de David no estaba establecido. Y su pueblo estaba spread out, desparramado. Mateo muestra en la palabra de Dios que hay un tesoro. Ese tesoro menciona que va a ser el nuevo Abraham, el nuevo Moisés y el nuevo David. Y Mateo es claro, él dice que Jesús es el cumplimiento. Él es el nuevo Abraham, el nuevo Moisés y el nuevo David. Mateo nos muestra que el nuevo Abraham, que la bendición, él iba a través de Jesús, iba a bendecir a todas las naciones. Y desde el nacimiento de Jesús hasta el viaje a Egipto, los 40 días en el desierto que Jesús pasó, Jesús enseñando desde la montaña, Jesús caminando sobre el agua, muestra, todo nos lleva a Moisés, que él iba a traer un nuevo ¿qué? Éxodo, iba a liberar. El Evangelio de Mateo lo explica claro. Si no pudiste leerlo, no puedes seguir el 5x5, increíble libro. Es tan claro que Jesús es el cumplimiento de las promesas. Y lo repite, y lo muestra a través de cómo Jesús enseña y cómo habla. Pero la gente, aunque lo escuchó hablar y enseñar, no creyó en Jesús como el Mesías en ese momento. En lugar de darle las escrituras, viendo las escrituras, ellos observaron la ley y sus tradiciones. No pudieron ver a Jesús, al Jesús que estaban esperando. ¿Por qué? Pero ¿cómo es posible si estuvieron con Jesús y no podían reconocerlo? Me pongo a pensar, si yo estaría en ese tiempo, yo probablemente no lo hubiera reconocido tampoco, porque estaban esperando algo más. Pero cuando Jesús entró a este mundo, Él vino a cumplir esas promesas. En vez de darle la alabanza que Él merecía, ¿saben qué le dieron? Una cruz, un martillo y unos clavos. La gente pensaba que sería una bendición matarlo a Jesús porque era un blasfemo. Estaba hablando cosas que no puede ser él. no se dieron cuenta el poder y sus palabras, quién era Él. Y estaba en medio de ellos todo este tiempo. Pero Él vino a cumplir exactamente lo que Abraham, Moisés y David, la palabra de Dios decía. Jesús es el cumplimiento de todo el Viejo Testamento. Él es la razón en cual la palabra de Dios está escrita para mostrarnos el tesoro que es Jesús. Él cumple con todo las promesas. Él vino también para pagar una deuda. Hay una palabra tetelestai, si la han escuchado antes. No está en Mateo, pero Jesús tuvo la oportunidad de decir 7 frases. Esta fue la séptima. Y se encuentra en Mateo una palabra que dice tetelestai. Tetelestai era una palabra usada, era una palabra común. Se usaba como cualquier otra palabra. Significaba el final de una transacción, un acuerdo. Algo que fue completo o algo que fue pago en su totalidad. No había duda. Entonces, si decían tetelestai, era una palabra feliz. Tetelestai, la gente se alegraba porque ha sido pagado una deuda, ya no debían. ¿Cuántos de nosotros tenemos una deuda que estamos pagando y pagando y pagando? Y no, a veces no estamos pagando tantos años que nos olvidamos que la debemos, porque así era la gente. Estaban pagando una deuda que no sabían que estaban pagando. Ahora, esa palabra tetelestai y ese cumplimiento me deja con 3 preguntas simples. Una, ¿qué se terminó? ¿Qué pago fue completo? Porque escuchamos eso, pero a veces decimos, ¿qué fue completo? ¿Qué fue pagado? Bueno, la raza humana, nosotros, acumuló una deuda que no podíamos pagar. Es difícil a veces endeudarse y pagar algo, ¿no? Sé que probablemente todos hemos estado en un momento que no sabemos cómo vamos a salir de una deuda. Nos estamos ahogando. A veces dicen que es el estilo americano, pero creo que tendría que ser al revés. No tendríamos que estar endeudados. Pero esta deuda no fue algo que hiciste tú, que hice yo. Era ya el pecado en nosotros. Desde Adán y Eva empezó eso. Ahora, es fácil decir, hay una deuda al pecado. Pero ¿saben por qué es difícil? Porque tenemos un Dios santo y un Dios perfecto. Su perfección es la razón, y su santidad es la razón que no podemos pagar la deuda. Porque al pagarla a alguien que es perfecto, aunque paguemos todas nuestras vidas, nunca vamos a ser perfectos nosotros. Es imposible. Nunca vamos a pagar esta deuda del pecado. Es imposible. Hasta que lleguemos a un momento de ser perfectos, que no creo que vamos a lograrlo aquí. Ahora, la humanidad basada en este pecado, y quiero que no se pierdan en esto, porque todos sabemos que hay una deuda del pecado, pero realmente no todos creemos eso. Creemos, dada suficiente tiempo, suficiente religión, ir a la iglesia, ser bueno, adorar, orar, si es suficiente, etcétera, etcétera. Si es suficiente, quizás Dios va a decir, bueno, está intentando, está tratando. No. Quiero que sepas que yo pasé mucha de mi vida intentando pagar esta deuda. Con acciones buenas, intentando de hacer lo correcto. Pero quizás no a propósito, a través de mi conciencia, pensando que si soy bueno, Dios va a estar alegre. El pecado es algo que no podemos pagar. Llega un momento que puedes hacer lo que quieras, pero no puedes pagarlo porque tenemos un Dios perfecto y santo. En la escuela, siempre cuando tomábamos exámenes, no sé si lo voy a traducir bien, pero Dios no califica en una curva. Cuando tenés 10 o 15 estudiantes y todos tomamos el examen, si el maestro llegaba y hacía un porcentaje de todos y lo que decía calificaba en una curva. Así todos podíamos pasar si era una materia difícil. Siempre había uno que sacaba casi 100, que arruinaba todo para todos nosotros. Lo bueno es que yo nunca fui esa persona, pero yo sé que Dios no va a calificarnos en una curva. no te va a ver a ti y a mí porque somos buenos y decir tener misericordia y decir pobrecito. ¿Saben por qué? De nuevo, por su perfección, su naturaleza no cambia. Él es un Dios perfecto, hemos cantado de ese Dios. Hasta que no nos damos cuenta quién es Él, no nos damos cuenta de la deuda nuestra. Porque al verlo a Él tan grande y tan santo, nos damos cuenta que nosotros no podemos pagar esa deuda. La gente estaba pagando esta deuda desde Adán y Eva. Y nunca la iba a pagar. Ahora, para explicar a Dios un poquito más simple, robé esta idea. Si tomamos una página y ponemos una línea, y de un lado ponemos creado, y del otro lado podemos no creado. En lo creado somos nosotros. Esta ropa, la comida, el auto, la casa, los ángeles, el cielo, la tierra. Todo lo que ustedes ven o escuchan fue creado. Ahora, si vamos al otro lado de la página, no creado, hay una persona nada más. Y es Dios. Nosotros ni estamos en la misma... Estamos en la misma página por la comprensión, pero we're not on the same page with him. Él es un Dios completamente diferente a nosotros. Aunque fuimos creados a su imagen, Él es un Dios santo. Y su santidad no permite que el pecado esté en su presencia. Dios existe fuera del tiempo. Él no tiene principio, dice la palabra de Dios, que Él no tiene fin. Él no duerme, Él no se cansa, Él no necesita tomar algo para energía. Él no necesita buscar en Google la respuesta a una pregunta. Y cuando Dios hace una pregunta, no es para una respuesta. Es para revelarnos algo a nosotros. Dios es todopoderoso. Él no cambia, su personalidad no cambia. Entonces, hay una deuda, no podemos pagarla, Dios no va a cambiar. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es el pago? Es difícil, pero es simple. Es Jesús. La paga del pecado es la muerte. Nosotros tenemos que morir, ¿por qué? Por el pecado. Fue destituido desde el principio cuando Adán y Eva pecaron. Ahora, el dueño de la deuda, ¿quién es? Nosotros mismos. Pero el que lo pagó era perfecto, no tenía la deuda. Pero era el único que podía. Y el problema es así. Si Dios, ¿cómo Dios puede morir? Si Dios es espíritu. Complicado, pero Dios dice, voy a enviar a mi hijo para que sea totalmente hombre, totalmente Dios. A través de su perfección, dice que va a venir a pagar el precio del pecado nuestro. Entonces, Él viene a través de Mateo, explica su vida y lo que Él hizo y cómo predicó y cómo sanó. La persona de Jesús, de Jesucristo, cuando Él murió, Él es perfecto. Y al morir, quiero que entiendan esto, si alguien está endeudado, no puede ayudar a alguien que está endeudado, ¿verdad? Es complicado. Por eso Jesús vino, por su perfección, su santidad, dice, yo soy el precio. Entonces, ¿cuál era la deuda? El pecado. ¿Cuál es el precio? Jesús. Última pregunta que tengo, ¿cuál es el comprobante? ¿Cuál es el comprobante de saber que el pago fue aceptado por mí? Ahora, si yo voy a comer algo en un restaurante, normalmente me dan un recibo blanco normalmente es para el restaurante y el amarillo es para el cliente. La copia esa, ¿qué? Comprueba que ¿qué? Yo pagué, que está pago. Esta mañana yo veo dos símbolos, son prueba, porque hacemos memoria de lo que Él hizo. A veces me pregunto, ¿hicimos un error en confiar en Jesús como Salvador? El pago es la deuda. Jesús es el pago. La cruz era parte del pago. Pero la resurrección es la prueba de quién Él es. Dice Pablo, dice que sin la resurrección, todo lo que hablamos y predicamos es en vano. no significa nada, ni la cruz sin la resurrección. Esa es la prueba que Él es real, que Él compró, que Él pagó el precio. Él venció, ¿qué? La muerte. ¿Para qué? Para mí. La clave es esta. La forma de conocer a Jesús es declararse en bancarrota. ¿Por qué? Porque no puedo pagar la deuda. Si no puedes pagar una deuda, si has intentado todo lo que puedas y no la puedes pagar y nunca la vas a pagar, ¿qué haces? Reportas bancarrota. ¿Por qué? Dices, no puedo más. No puedo pagar el precio. Es la única forma que Jesús nos puede ver. Decir, ¿saben qué? Jesús, te necesito a ti. Ese es el camino a Él. Ese es el camino a conocer a este Jesús que hemos estado cantando y adorando. En esta mañana, si tienes que declarar en bancarrota, está bien, espiritualmente. ¿Saben por qué? Pues el primer paso. Realmente todos los días tendríamos que empezar con bancarrota, vaciándonos de nosotros y diciendo, Jesús, te necesito. Pero hay una forma de conocerlo eternamente, es invitarlo a Él en tu corazón, que Él sea parte de tu vida, que Él sea parte de tu existir, no solo algo que buscamos cada domingo o que buscamos cuando necesitamos algo. Él es un Dios de relación. Él vino para pagar una deuda porque era perfecto y al pagarla dice, la pagó por mí y por ti. En esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a seguir adorando. ¿Saben por qué? Porque esa es la prueba que Él es real. Él resucitó. Hacemos memoria de Él cada semana. ¿Para qué? Por lo que Él hizo por nosotros y por quién Él es. En esta mañana no nos olvidemos que lo que Él hizo por nosotros está aquí. Hacemos memoria de Él. Pero quién Él es, lo adoramos a Él.
Qué punto interesante que nos compartió Dani. Todos tenemos una tarjeta de crédito y estaba pensando mientras él hablaba, hasta a veces nos cuesta pagar el mínimo que te pide la tarjeta pagar. Y Jesús no fue en partes ni en pedacitos. Jesús murió completamente para pagar la deuda al 100%. Y la copia que nos quedamos nosotros no es amarilla ni blanca, es roja por esa sangre perfecta que Él derramó por cada uno de nosotros. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de la deuda. Memoria de esa deuda. No es que nosotros tenemos que recordar y estar pagando. Es recordar que Él ya la pagó por completa. Y el recibo es rojo por su sangre derramada en la cruz. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se dieron cuenta? Dos veces usa la palabra memoria, memoria. Él quiere que recordemos que la deuda, como dijo Dani, fue pagada al 100%, al 100%. Y no por méritos de ninguno de los que estamos aquí, ni si nos estás escuchando desde tu casa. Mérito completo de su sangre, derramada con dolor, pero con todo el amor por ti y por mí. Te doy un minutito en tu casa si estás y quieres tomar un pedacito de pan, un poco de vino o un jugo de uvas, para que hagas memoria con nosotros, desde el living de tu casa, desde la cocina o donde estés conectado. Pero es necesario que, cerrando nuestros ojos ahora, entendamos de que el precio fue pagado, consumado en perfecta paz entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo. Jesús, tu nombre es fiel y verdadero. Jesús, tu nombre es salvación, amor, paz. Jesús, hacemos memoria de ti en esta mañana. Jesús, derramaste gracia y consuelo por medio de tu muerte. Jesús, tu nombre es maravilloso. Jesús, tu nombre es puente, porque nos uniste con el Todopoderoso. Gracias, Jesús, porque tu nombre es perfecto. Y hacemos en esta mañana memoria de ti, porque la deuda fue pagada al 100%. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Si quieren abrir su copita y meditando en lo que estamos compartiendo y lo que Dani acaba de darnos como mensaje, tomen paz, el pan y el vino, en memoria de nuestro Señor.
Exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Exaltado y en los cielos, ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre.
Adóralo, Señor. Adóralo junto con nosotros. Al merecedor de toda gloria, toda honra, poder y majestad.
No hay otro nombre igual, digno de alabar.
Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Digno de alabar.
A tus pies
acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No en un lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Ha sido pagada, quédese, hay varios pastores que quieren orar contigo. Y si estás llevando esta carga del pecado y crees que la estás pagando, puedes confiar en Él, en Jesús, que no tiene principio y no tiene fin, y te ama a ti y me ama a mí. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el domingo que viene. Tengan una buena semana.
I'm not afraid to die.